Cupcake Vineyards grow their grapes in the finest wine regions on Earth. That's why they travel to Marlborough, New Zealand, to craft their delicious, award-winning Cupcake Sauvignon Blanc. Sorry, am I reading that right? Cupcake Vineyards? They make a delicious wine from New Zealand and call it Cupcake? Okay, then. This is Cupcake Vineyards. Serious wine, unserious name. Oh, well, at least they're aware. Copyright 2024, Cupcake Vineyards, Livermore, California.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Siempre, siempre,
siempre. Yo quise hacerte la dueña de mis latidos. Con un lacito al corazón te lo entregué. Tú lo guardaste entre las cosas de tu bolso y...
11:30, 10:30 en Canarias. Sí, la verdad, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Dani.
Sí, claro, ahí tienes a Héctor, que es del Sporting. Y sí, el hombre está penado hoy y tal.
Se ha ilusionado en el momento del empate, que luego han anulado, que era, claro, fuera de juego. Pero ha perdido una oportunidad importante hoy el Sporting de dar un saltito, ¿eh?
Esa mano de Yáñez, esa mano que ha metido así. Ay, Dios mío, mira cómo se lamenta el chaval. Ha ganado Granada 1-2. Ha sido una buena jornada de segunda división.
Ha sido un partidazo. Además, el Sporting de Granada, desde el momento que ha marcado el Granada, 0-1. Se ha abierto muchísimo, ha habido ocasiones para los dos equipos.
Golazo, ¿eh? Golazo,
y ha habido, sí. Y luego el Racing está intratable. Está a un nivel fantástico. Además, un Racing de Santander, que lo veníamos comentando en la redacción antes, viene de pasarlo muy mal en las últimas temporadas, estar en primera ref, con incluso problemas de saber el futuro del club, con la afición que las ha pasado... canutas, y yo creo que es momento de aprovechar y de disfrutar de este tipo de situaciones. 11 puntos de ventaja con respecto al tercer clasificado, que es un colchón buenísimo, que disfruten en Santander.
Sí, pero que tú le quieres quitar a Íñigo Vicente ya. Le quieres quitar a Íñigo Vicente, llevártela a Bilbao y eso está feo.
Es que Íñigo Vicente es del Athletic.
Claro, bueno,
quiero decir,
será del Racing, claro,
de corazón será un poquito rojo y blanco.
Solo tiene entonces, 26 años, ¿eh?
Tiene 26 añitos. Bueno, yo soy el Athletic e intentaría mirar a ver,
bueno, vamos
por
a
lo
ver.
Menos preguntar a ver cómo está la
o
cosa.
Ceder tres o cuatro más y traer a Íñigo Vicente.
También.
Bueno, ya veremos.
Ahora hablamos de la victoria del Racing de Santander, pero empezamos en el Molinón, donde le ha ganado el Granada 1-2 al Sporting. El Granada que se pone precisamente empatado a puntos con el Sporting. Está apasionante la segunda división. David González, estás en creo que en rueda de prensa ahora mismo de Rubén Alves, ¿verdad?
Sí, está compareciendo el entrenador del Sporting, que dice que no está insatisfecho con lo que ha hecho su equipo, sino que ha sido más mérito del rival. Podemos escuchar en directo a Rubén Alves.
Bueno, cocinábamos más porque era muy difícil en relación a la altura a la que defendían ellos, en relación a su línea de cinco, había que tratar de generar espacios para poder después hacer determinadas combinaciones rápidas, ¿no? Digamos que jugar a dos ritmos, ¿no? Un ritmo, encontrar... ventajas en el inicio y a partir de ahí a ver en qué momento podíamos progresar para poder tener éxito.
Sigue esa rueda de prensa.
Hemos hablado maravillas siempre de Rubén Yáñez. Acaba el partido, todos los jugadores han ido a abrazarle. ¿Cómo está el chico? Porque bueno, el 1-2 es una jugada un poco extraña, ¿no?
Sigue siendo uno de los mejores porteros de la categoría y eso me tranquiliza.
Pues contundente. No quiere que haya más para Rubén. Algún tipo de debate con respecto a su portero.
Muchas gracias, buenas noches.
Y ahí acaba, ¿verdad, David?
Aquí termina ahora mismo la rueda de prensa de Rubén Alves con ese gesto de cariño a su portero, que le ha dado muchos puntos al Sporting esta misma temporada.
Y había fallado.
Pero que hoy, evidentemente, falla. Sí. Está claro, es un fallo colectivo también, porque primero falla Maras en esa jugada, pero Rubén Alves, bueno, pues es el fallo cantoso que genera ese gol. Y luego, bueno, iba a decir la polémica. No, en realidad polémica no, porque está claro que fue poner el caramelo en los labios del Sporting, pero se lo quitaron rápido porque el fuera de juego era claro. Como tú decías, todo ha pasado en la segunda parte, ¿eh? Todo, absolutamente todo y muchas cosas.
Sí, no, la verdad es que el primer tiempo ha sido más de tanteo, de ver por dónde respiraba cada uno. Segundo tiempo se ha abierto mucho el encuentro en cuanto ha marcado el primer gol el Granada. Raúl Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
A mí el tramo final de partido, últimos 30-35 minutos, me ha gustado mucho, ¿eh?
Sí, la verdad que lo que tú dices, el primer tiempo ha sido un poco más de tanteo, un poquito de, no era el juego fluido que nos tenía acostumbrado sobre todo el Sporting, pero el segundo tiempo en cuanto ha entrado el primer gol ya se ha desatado la locura. Pero yo creo que el Granada ha sido justo vencedor, ¿eh? Al final yo creo que ha hecho más cosas que el Sporting, que le he visto un poco nervioso.
Yo también lo creo, ¿eh? Yo también creo el que más... de hecho, durante la retransmisión del partido, en el primer tramo de Carrusel, decíamos el empate es bueno para el Sporting, el empate en el caso de haberlo conseguido al final era malo para el Granada, porque si alguien ha puesto hoy más encima del terreno de juego, yo tengo claro, Raúl, que ha sido el Granada, ¿eh? Por lo menos
sí,
un poquito
total.
Más.
Sí, totalmente. Y fíjate que le faltaba a Uzuni, que decíamos, vamos a ver qué hace Weisman, que lleva sin jugar, que no es titular, a ver cómo entra en el partido, joder. Y ha demostrado que es un jugador de área, un remate que le cae en el área, que normalmente, que te viene llovida del cielo, normalmente ahí lo que haces es controlarla y luego para chutar. Y él, según le viene, dispara con la zurda y demostrando que, fíjate, tienen a Uzuni, tienen a Weisman, tienen a Lucas Boyé, es que Granada tiene arriba dinamita, un equipazo.
Bueno, dicho esto, yo creo, y creo que no me equivoco, tanto Sporting como Granada van a estar peleando hasta final de temporada, metidos prácticamente seguro en los puestos de playoff. Veremos si para el ascenso directo,
Yago.
No, bueno, es que esto es muy largo, pero es que les veo muy bien.
Sí, no, de acuerdo. Y sobre todo estamos viendo a Racing, que es el mejor del siglo, según he oído, del siglo XXI, el líder, el mejor del siglo XXI. Pero escucha, si miras la clasificación que la has visto,
es brutal.
Es que está todo en un
Mira,
puño.
Mira, vamos a recordarlo, Raúl, porque el Racing de Santander es líder, 36 puntos, 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es el Sporting, con 25. Pero es que el Granada está con 25 y el Mirandés, que es cuarto, también está con 25. Y aparece luego el Zaragoza con 23, que si gana mañana adelanta a todos estos y se pone segundo, y también está el Oviedo con 23, que si gana se pone con el Zaragoza. Con lo cual podríamos tener a 1, 2, 3, 4 y 5 equipos tan solo en un punto de diferencia. Que es,
eso es. Pero es que luego Iago, es que el Levante tiene 22 con 2 partidos menos.
Cierto.
El Málaga lo mismo, 2 partidos menos. El Huesca 2 partidos menos. El Almería, que creo que viene con la flecha para arriba, sí,
la
también.
Es que me he tirado a la piscina muy rápido, Muchos equipos metidos ahí.
Es que hay muchos.
Hay mucho nivel. Creo que podemos escuchar también a Fran Escribá, ¿no, David? ¿Cómo ha estado en rueda de prensa?
Sí, ha dicho hoy el entrenador que no le gusta poner excusas, el entrenador del Granada, pero que hoy hay que valorar mucho esta victoria por las 8 bajas que tenían entre virus FIFA y lesionado su equipo, y porque además ha dicho, en el Molinón siempre pasan muchas cosas y hoy ha sido la demostración de que han pasado. Escuchamos a Escriba.
Campo dificilísimo, si no me equivoco no había ganado nadie este año aquí. Y luego también darle mucho mérito, veníamos con muchas bajas. Ni lo dije en la previa, ni lo hubiera dicho si hubiéramos perdido. No me gustan las excusas, pero es cierto que veníamos muy condicionados. La verdad es que entre las bajas, las ausencias y las molestias, era un día muy difícil, y el escenario era un día muy difícil. Y la verdad es que por eso doblemente satisfecho por haber ganado aquí.
Y el Granada, que escala la zona alta de la clasificación y que rompía ese fortín del Molinón, llevaba el Sporting 5 partidos seguidos ganando en casa, y hoy se ha visto truncada esa racha, aunque los dos evidentemente siguen arriba. Ha sido un partido también con muchas historias. Hoy volvió a la que fue su casa durante 7 temporadas Diego Mariño, el portero rojiblanco, y volvía un protagonista también que estuvo hasta hace solo unos meses vistiendo la camiseta del Sporting, Pablo Insua, y ha sido titular con el Granada, y en cuestión de unos segundos va a estar aquí en la sintonía del larguero también para contar esta victoria. Mira, ya mismo, Yago,
venga,
podemos saludar en directo a Pablo Insua, que le voy a pedir que se ponga el auricular, y el futbolista de Granada ya está escuchando el larguero después de esta noche de emociones, también con la vuelta a casa y con esta victoria tan importante para vosotros, Pablo.
Sí, la verdad es que un partido muy especial, volver a Gijón, donde estuve 2 años maravillosos, y bueno, muy contento por el trabajo del equipo. Sabemos que veníamos a un campo complicadísimo, que el Sporting venía de 5 victorias consecutivas, el segundo puesto, pues habla del valor de la victoria de hoy, y la verdad es que nos vamos muy contentos.
Yago, ya te escucha Pablo Insua.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, porque creo que habéis merecido hoy la victoria, ¿eh?
Sí, a ver, creo que la verdad es que competimos realmente bien, es lo que te digo, es un rival complicadísimo, que es fuertísimo en casa, y nosotros hicimos, creo que un gran partido, lo que requería, y bueno, pues felices de esta victoria, que nos da mucha moral, la verdad.
Esto es la segunda división, ¿eh? Partidos competidos, sufriendo hasta el final. Ese gol que parecía el empate, luego el VAR lo anula, es claro, fuera de juego. O sea, es decir, no hay ningún tipo de polémica. Esto es la segunda, ¿no?
Sí, sin duda. Lo vemos nosotros, lo vemos en los demás. Es complicadísimo ganar. Fuera de casa cuesta un mundo ganar. Todos los equipos están bien preparados, tienen sus armas y te complican en cualquier momento. Entonces, pues bueno, hay que valorar las victorias y seguir así.
Miramos la clasificación, ya estáis terceros, es donde tenéis que estar, ¿no? De aquí a final de temporada. En esas posiciones, más o menos, el playoff, y luego si se logra el ascenso directo, ese es el objetivo, ¿no?
Bueno, el objetivo está claro, que es estar, competir el máximo el día a día, seguir en esta línea, sumar puntos. Al final está claro que todos conocemos la exigencia del club y dónde debemos estar, pero bueno, no creo que la clasificación sea algo que deba volvernos locos. Y sí, formar una identidad, crear un equipo de verdad competitivo que pueda estar arriba, y creo que últimamente lo estamos demostrando.
¿Te ha supuesto la llegada del técnico hace mes y medio, o la llegada de Escrivá?
Bueno, a ver, la verdad, un aire fresco, sin desmerecer lo de antes, que también, por supuesto, que creo que hizo un gran trabajo y quizás con un poco de mala suerte, pero bueno, el fútbol es así. Vino Fran, empezaron a aparecer resultados positivos que siempre te dan mucha moral, mucha confianza, y después, bueno, es un hombre de muchísima experiencia que sabe gestionar muy bien al grupo y sabe a lo que se enfrenta en la categoría, y bueno, la verdad es que creo que todo el mundo está muy contento con él.
Raúl, ¿algo para Pablo Insua?
Sí, le iba a preguntar que en cuanto al conjunto, al equipo, ¿qué supone? Bueno, tenéis tres delanteros muy buenos, en principio, Lucas Boyé, Weisman, Uzuni. Pero Uzuni es el que, digamos, el que más acertado está cara al gol. No tenerlo y ir al Molinón suponía ir como decir, joder, qué pena, ¿no?, que no tengamos a nuestro goleador.
A ver, está claro, hoy veníamos con muchas bajas por internacionales, lesiones y sanciones, y está claro que Mirto, pues además, está en un momento espléndido, haciendo goles de prácticamente de la nada, y es un jugador súper importante. Pero tenemos un equipo muy completo, y ya viste el partido también que hizo Son y Lucas Boyé. Después entra también Diao, que hace el gol, que es un chico joven que también nos está aportando muchísimo. Lleva dos goles muy importantes también, y es la plantilla un poco que tenemos. Creo que hay 25 jugadores de mucho nivel, y está claro que el míster tiene muy difícil hacerlo.
Voy acabando. Está intratable el Racing de Santander. ¿Os ha sorprendido el arranque de temporada que está haciendo?
A ver, la verdad es que a mí el año pasado ya era un equipo que me encantaba. Sigue un poco en la misma línea, se reforzaron bien, y es un equipo, pues, no, que no me sorprende realmente, porque si ves los partidos, es un equipo súper competitivo, que tiene las ideas muy claras, muy, muy peligroso. Después está subiendo su nivel defensivo con respecto a temporadas pasadas, y creo que va a ser difícil bajarlos de ahí si siguen así, está claro.
El Racing de Santander, un histórico muy bien. La semana que viene jugáis contra el Cádiz, otro histórico que en este caso no está tan bien, de hecho está mal.
Sí, es que es lo que te digo, la categoría es súper, súper igualada, súper complicada. A veces te crees que por bajar de primera ganas al 50% y para nada. Los equipos están muy trabajados, no hay tantas diferencias, y aún así el Cádiz es un equipo de muchísimo nivel, que no tengo ninguna duda que al final de temporada va a estar mucho más arriba.
Pablo, enhorabuena por la victoria, mucha suerte aquí a final de temporada. Vale. Un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
David, imagino que es bueno, el reflejo de la felicidad hoy el Granada con esta victoria, que es importantísima, rival. Bueno, es que aquí ya casi son todos rivales directos, como estábamos hablando antes con Raúl, pero que es un triunfo muy importante fuera de casa, está claro.
Sí, se ha visto cómo lo han celebrado, además, porque bueno, el Granada tiene mucha exigencia, yo creo que también tiene mucha presión, y hoy suponía perder aquí o no conseguir la victoria, bueno, pues volver a marcar diferencias con los puestos de arriba, y sin embargo lo han celebrado con muchísimo ánimo, porque lo necesitaban. El Sporting, bueno, también, porque el Sporting sí que juega con menos presión, está arriba, y de momento es verdad que quería otra cosa, pero hoy va a dormir segundo. Y a partir de ahora veremos lo que pasa mañana, pero bueno, en los números de seguir pelando durante toda la temporada por algo bonito.
Cerramos en el Molinón. Le ganó el Granada 1-2 al Sporting de Gijón. El Sporting se mantiene segundo clasificado, 25 puntos, y el Granada tercero, también 25 puntos. Gracias, David. Abrazo.
Un abrazo.
Raúl, aguántame un segundo que hablamos del Racing, ¿sí?, de Santander. Venga.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Al margen del partido del Molinón, estábamos pendientes también del partido del Racing de Santander, el líder destacado de la segunda división, que tiene una pinta fantástica. Ya sabemos que la segunda división es muy larga, que son 42 jornadas, en el caso de que no asciendas de forma directa tienes el playoff, y que durante el año hay momentos en los que se está mejor, otros peor, que es un poco montaña rusa. Pero por lo pronto, hoy ha vuelto a ganar el Racing de Santander, que, como digo, mantiene 11 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, es decir, el ascenso directo a primera división. Óscar García Mayo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Y sigue dejando muy buenas sensaciones, y eso que ha jugado gran parte del partido hoy con un jugador menos, ¿eh?
Claro, es que es un logro desbloqueado más. Que al final estés una hora con 10 y que te diga que prácticamente ni se note, pues es espectacular. El Racing ha vuelto a empezar muy bien el partido. De hecho, creo que sus dos primeras llegadas son dos goles, con dos actuaciones estelares de Íñigo Vicente. El primero, una muy buena acción abriendo a la derecha para que Sangali de nuevo abriera el marcador para el Racing, y el segundo con una falta a balón parado, que fíjate que era una de las cosas que decíamos, el Racing no va muy bien a balón parado, bueno, pues pum, en los dientes, buen remate de Montero y al jaulón. Y la segunda parte ya con un hombre menos, es verdad que tiende a replegarse un poco más, las narices, plantó la línea en el centro del campo, lo que hace el Barça de Flick muchas veces, y no sé si conté hasta 12 fueras de juego del Burgos, una barbaridad.
Hola Sangali, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Goleador y victoria, no le puedes pedir más al día, ¿no?
No, la verdad que ha sido impresionante, ¿no? Otra victoria más en el Sardinero, un partido muy bonito, con nuestra afición volcada y bueno, pues nada, seguimos en buena línea.
Y como contaba ahora Óscar, además, jugando gran parte de tiempo del partido con un jugador menos, que no es fácil afrontar esta situación, también, ¿no? Reponéis a esas circunstancias.
Sí, no, como comentaba yo creo que Óscar, ¿no? Que bueno, al final hemos tenido una situación un poco anómala, la que nos pasó en Zaragoza ya. El equipo fue capaz de sacar los tres puntos y hoy, bueno, sabíamos que no podíamos replegarnos, que teníamos que seguir fiel a nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo también ha hecho una segunda parte, a pesar de ser un equipo joven, creo que hemos tirado oficio, hemos sabido defender bien lo nuestro y ya te digo, muy contentos por los tres puntos.
Oye, ¿tenéis la sensación de que afrontáis los partidos con una superioridad que es poco habitual, sobre todo en esta categoría? Lo digo porque en el minuto 25 ya estabais 2-0.
Bueno, a ver, creo que en esta categoría la igualdad es máxima, ¿no? O sea, yo llevo mucho tiempo ya jugando y la verdad que los partidos son muy igualados, ¿no? Pero bueno, es verdad que llevamos tiempo con el míster, estamos trabajando muy bien, la plantilla también, pues bueno, yo creo que ha ido mejorando poco a poco y ya te digo, creo que superiores hemos sido, pues seguramente, pero bueno, si algo yo creo que nos caracteriza y tiene que ser nuestra fortaleza es la humildad, que hemos hablado ya toda la semana y ya te digo, creo que nadie nos va, creo que estamos
en el suelo. Datos que molan, ¿eh? Que molan si eres aficionado del Racing o perteneces a la plantilla del Racing. Lo digo porque ahora mismo sacáis 11 puntos al tercero. Es decir, ahora mismo tenéis 11 puntos de colchón con respecto al playoff para asegurar el ascenso directo. El año pasado, el Leganés, que ascendió a Primera División, le sacaba a estas mismas alturas de temporada 6 puntos a los que venían por detrás. Esto es muy largo, pero a estas alturas nadie imaginaba que un equipo, en este caso vosotros, tuvieses esa ventaja, ¿eh?
Sí, a ver, lo que comentas, ¿no? Llevamos un puntuaje muy alto, pero bueno, sabemos que las notas se dan en junio, ¿no? Y esta categoría es muy larga. Estamos en noviembre, ya lo hemos ido comentando, ¿no? Que nuestro mayor objetivo es pensar en objetivos, yo creo que alcanzables, ¿no? Y es hacer un buen mes de noviembre, después llegar a diciembre y terminar una buena primera vuelta y luego ya pues plantearse la segunda vuelta, ¿no? Pero vamos, creo que esto es muy largo, la categoría es muy igualada y estamos centrados en el día a día.
Pero entendéis, ¿no? Que el aficionado del Racing esté súper ilusionado con lo que está viendo este año, teniendo además en cuenta de dónde viene el Racing, ¿eh? Que las ha pasado en los últimos años canutas.
Sí, sí, lógicamente, ¿no? Al final creo que la euforia es normal de la gente, ¿no? También la gente yo creo que está volcadísima con el equipo, es muy agradecida, sabe perfectamente dónde viene, ha pasado años muy duros, pero ya te digo, dentro de la plantilla, ya lo comentamos esta semana, ¿no? Que tampoco se percibe una euforia exagerada, creo que es normal que estemos muy contentos, que haya muy buen ambiente, pero bueno, ya te digo, afrontamos pues pequeños retos que son alcanzables en este momento, porque si no, sería desvirtuar un poco nuestro trabajo.
Y si alguno se sale de la línea de trabajo y de la forma de pensar y ya empieza a pensar en el ascenso y cosas de estas, ya está el míster José Alberto y dice, bajar a la tierra, ¿no?
Sí, sí, nada, lo metemos rápido al barco de la humildad y el barco de las currelas.
Pero dicho esto, no está mal la euforia, que muchas veces hablamos de no, bueno, es que hay que esperar, joder, hay que disfrutar el momento y luego ya lo que venga ya veremos, pero joder, los momentos hay que disfrutarlos y el Racing está ahora mismo intratable, joder, Sangali, hay que disfrutarlo porque es que no sabes lo que os va a venir el resto de la temporada.
Totalmente, o sea, así como te hablo de la humildad, a mí yo algo que no me gusta nada es la falsa humildad, ¿no?
Claro, claro.
Creo que en el momento que, creo que una cosa es ser humilde en el trabajo, que eso hay que ser constantemente, y más en la situación que estamos, pero no vamos a ser tampoco ningunos aguafiestas, y creo que es normal que la gente, que el equipo esté muy animado, que esté pasando bien, y además bastante penurias tenemos ya hoy en día como para no disfrutar de como algo con lo que estamos consiguiendo ahora mismo, ¿no?
Ahora le dejo a Óscar, que seguro que tiene alguna cuestión, pero la verdad es que el Sardinero en la grada fantástico, el césped mal, está horrible.
Sí, a ver, la verdad que no, la empresa que se encarga no está consiguiendo acertar, pero bueno, son circunstancias que tenemos, tenemos que convivir con ellas y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos, así que es algo que no está en manos de los jugadores, convivimos con ello y ya está, tampoco podemos hacer nada más nosotros.
En primera no se puede ir con el césped así, ¿eh?
Bueno, ojalá sea
ojalá
problema.
Tengáis ese problema el año que viene, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, así es.
Óscar, algo para Sangali.
Mira, durante la semana, en la afición un poco del Burgos, había buscado una forma de motivación de cara a que cambiase un poco la dinámica y hablaban de sardinerazo. El otro día charlábamos con Marco precisamente y le recordábamos un poco esto y al final es que el sardinerazo ha sido el Racing. ¿Cómo ha estado la afición desde el principio? Y es que esas dos primeros chispazos, tu gol y el de Montero, se vio una comunión tremenda otra vez con la grada. La verdad que la sensación de que se jugaba todo era el Racing. Otra vez una fiesta enorme, Marco.
Sí, a ver, es que los que nos jugamos todo también somos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que somos bastante conscientes, ¿no? De que, bueno, y al final obtener una victoria en casa con nuestra gente, lo damos en el calentamiento, ¿no? Que oye, nos estábamos ganando tener estos ambientes y que teníamos que, si queríamos seguir teniendo ambientes así, que bueno, pues que tenemos que obtener victorias, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, creo que es que al final es semana a semana, ¿no? Pero es que el ambiente que se vive es espectacular, cómo aprieta el campo, el sonido ambiente que hay, el carisma que desprende la afición en general es que es impresionante, ¿no? Y ya te digo, pues es que el ambiente que se vive de verdad que es espectacular.
Y acabo, tú ya sabes lo que es debutar en primera, creo que jugaste hace ya una década más o menos, un par de partidos con la Real, pero hay ganas, ¿no? Hay ganas de volver, de asentarte y de disfrutarlo porque yo creo que te supo a poco.
Sí, bueno, a ver, no estaría mal, la verdad, pero bueno, ya te digo, es que esto es muy largo, entonces vamos a pensar en lo que podemos, en lo que tenemos en nuestra mano y luego ya, pues cuando tengan que llegar las notas, ya valoraremos todo.
Vale, vale, mejor no te salgas del discurso que tenéis establecido. Marco Sangali, enhorabuena por el gol, por la victoria y por el temporadón que estáis haciendo, que a disfrutarlo, joder, que no sé lo que vendrá luego, pero de momento a disfrutar lo que tenéis a día de hoy. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Óscar, que lo disfrute la afición del Racing de Santander, que viene de años muy fastidiados, de estar en primera red, de no saber, mejor dicho, dónde iba el club. Que sí, que van 15 jornadas, que el equipo está como está, que hay que disfrutarlo y luego ya veremos cómo acaba la temporada. De momento las sensaciones son fantásticas.
Joder, solo faltaba. A ver, al final es que se ve, quiero decir, es que ahora mismo tienes el colchón que tienes y solo un cenizo podría pensar que el Racing no va a acabar subiendo. Por mucho que el discurso siempre hay que tenerlo al pie del cañón, solo hay que ver las imágenes del vestuario cada vez que acaba el partido. Si es que baja hasta el presidente a celebrarlo ahí. La verdad que la euforia, y además es que está muy entendida, porque en el campo es que jornada a jornada se demuestra que este Racing tiene que ser, hombre, queda mucho, es verdad, pero tiene que ser una hecatombe para que este equipo no acabe en primera división la próxima temporada.
Gracias, Óscar, abrazo.
Un abrazo.
Raúl, qué pintaza tiene este Racing, ¿eh?
Sí, tremendo. Y a mí lo que me gusta de este Racing es que se repuso muy bien a lo que le pasó la temporada pasada. Que la temporada pasada hizo también un temporadón.
Cierto.
Estuvo arriba prácticamente toda la temporada y se quedó a puertas del playoff. Y quieras que no, eso... Porque casi lo acariciaban el playoff. No pudieron entrar en playoff. Y este año... Perdieron a Peque, que se fue al Sevilla, que era un jugador importante, y sin embargo, joder, me está sorprendiendo porque es que lo que tú decías, 11 puntos que le pase al segundo a estas alturas de temporada le da un colchón importante, porque siempre decimos que en esta segunda tiempos malos vendrán, ¿sabes? Sí, algunos sí. Tiempos malos vendrán, porque es que lo que está haciendo el Racing en cuanto a juego también, y es verdad que en el Sardinero da gusto verlo, un ambientazo que hay, la gente, claro, como no puede ser de otra manera, está muy ilusionada porque además ve fútbol con un futbolista que está bordándolo, que está saliéndose, que lo querrás tú para el Atlético, como te he oído antes, pero es que es tremendo la progresión de Íñigo Vicente, de verdad. Siempre nos ha dejado detalles en todos los equipos que ha estado, de jugador técnico, de jugador con ese último pase, pero no con esta continuidad.
Y está es que ahora es decisivo. Años, 26 añitos, está en edad.
Exacto, es joven. O sea, y es decisivo en cada partido. Y asume mucha responsabilidad. Y el peso del equipo lo lleva él casi todo en ataque. A mí me parece un jugador impresionante en el estado de forma que está.
Además decíamos que tenía muy buena pinta el Racing de Santander por cómo está jugando, por los resultados que está sacando. Hoy es cierto que se pone por delante, además con dos goles de ventaja muy, muy prontito, pero se queda con 10 y sabe perfectamente reestructurarse, sabe no pasarlo mal, aunque ha habido momentos de agobio, y el salvar estos momentos es lo que te hace estar arriba y conseguir objetivos, ¿eh?
Totalmente. Y ante eso, quiero decir que ha habido una cosa durante el partido, que cuando sufre la expulsión del central, de Manu Hernando,
sí, de Manu,
normalmente lo que hace el entrenador es reestructurar y sacar un central. Pero ahí José Alberto ha estado listo, le quedaban 5 minutos más o menos para y el descuento para terminar la primera mitad, y lo que ha hecho es meter a Aldasoro atrás de central y aguantar esos minutos para no utilizar una ventana, porque sabía que el físico en el segundo tiempo les podía pasar factura. Entonces ahí José Alberto ha estado listo y valiente por no sacar un central en ese mismo instante, ¿no? Y esas cosas, esos detalles, al final hacen que un equipo también esté arriba.
Lo estábamos comentando ahora, lo que es una pena es el estado del césped, ¿eh? Que juegan en el Sardinero, raro ver esto, pero no dan con la tecla, ¿eh? Los que intentan arreglarlo, y está muy mal, ¿eh?
Sí, sí, salen como llamamos vulgarmente chuletas, cada vez que pisas, cada vez que frenas, se levanta el campo, lo tienes que estar pisando para volver. Sí, es una pena, y sobre todo es una pena para el equipo de casa, sobre todo, que es el que juega cada 15 días ahí, y el que además el juego que desarrolla el Racing es de tocar, y si no tienes el campo bien, sufres más, ¿no? Eso es una pena. Y la próxima jornada, fíjate, se va a ir a Málaga, que es el único equipo también que solo ha perdido un partido, igual que el Racing. O sea, es que el Málaga solo ha perdido un partido, y el Racing también, el resto ha perdido más. Pero los únicos que solamente han perdido un partido es el Málaga y el Racing, y se enfrentan la jornada que viene.
Ha habido... Digo que ha habido partido emotivo hoy en el Ciudad de Valencia, volvía el Levante a la competición. Ha habido dos momentos, yo creo, muy potentes. El primero ha sido el minuto de silencio, que para mí es como tiene que ser. Cuando es un minuto de silencio, es silencio. No meter música, ni meter sonidos. A mí no me gusta, ¿eh? O sea, a mí me gusta el minuto de silencio, que se respete realmente. Y otro momento importante ha sido cuando han saltado los jugadores al campo, que... Estaba un trompetista allí en directo tocando el himno de la Comunidad Valenciana. Salían los jugadores con la camiseta del Levante manchada de barro, haciendo referencia a todos aquellos vecinos que se han visto teniendo que limpiar las calles de sus pueblos. En las camisetas además venía el nombre de las poblaciones que se han visto afectadas, y una bandera gigantesca de la Comunidad Valenciana. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Han sido momentos, como digo, muy emocionantes, ¿eh? en la previa que se han vivido hoy.
Sí, la verdad es que ha sido una tarde muy emotiva, en la que el Levante, yo creo que como institución valenciana y como club decano, ha estado a la altura de lo que la situación requería. Lo hizo desde el minuto uno de la dana, recordarás, en la recogida y en la distribución de alimentos. Y el acto de hoy ha sido realmente sobrecogedor, empezando por la llegada de los autobuses que el club ha dispuesto a disposición de sus abonados afectados y que no tenían un medio de transporte para poder acudir al estadio, con ese ramo de flores que se ha depositado en la butaca del palco que ocupaba el patrono fallecido de la Fundación de Levante, José Luis Marín, en representación de las 217 víctimas mortales de la tragedia, la invitación de más de 4.000 niños y niñas de clubes afectados por la dana, como Paiporta, como Sedaví, como Catarroja, como Algemesí, y hasta 16 equipos presentes. Ha sido, como decías, una locura cuando esos niños han desplegado sobre el césped la gigantesca bandera de la Comunidad Valenciana que exhibió el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y que ha cedido gentilmente para que el Levante y el Valencia la próxima semana la muestren en sus respectivos partidos. Y al mismo tiempo, como describías perfectamente, sonaba ese himno regional interpretado por el catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, Rubén Marqués, acompañado de ese instrumento de viento metal que nos ha puesto los pelos de punta, que ha finalizado con esa aparición de los jugadores del Levante portando las camisetas manchadas del barro y del fango, Yago, que 19 días después
sigue en las calles y en la parte posterior de la camiseta estaba serigrafiado ese nombre de todos los municipios golpeados por la riada. Unas camisetas que, por cierto, se van a subastar a partir del próximo lunes para recaudar fondos a un precio de salida de 100 euros. Y claro, en medio de todo este ambiente han sido los primeros minutos del partido casi que como irreales, como ficticios, como que no te querías creer que lo que iba después de lo que estabas viendo era un partido de fútbol, hasta el punto que el propio Julián Calero ha reconocido que tanto él como sus jugadores han estado tan conmocionados durante la primera parte del partido que para ellos es como si no hubiese existido.
Pues la primera parte para nosotros no ha sido fútbol. Había una carga emocional tan alta después del homenaje, después de todo lo que se ha vivido, hemos llorado. Tengo que decir que yo era el primero que me estaba costando meterme porque estaba todavía congestionado, ¿no? Estaba todavía, he tirado 15 minutos que me estaba costando muchísimo. Imagínate los jugadores dentro del campo, ¿no? Lo he dicho en el descanso a los chicos, que se olvidaran de la primera parte porque no habíamos sido nosotros, pero no porque no quisiéramos. Es que la carga emocional ha sido brutal.
Normal. Raúl, tú que sabes lo que es estar ahí metido en el terreno de juego, el jugar en estas circunstancias no es nada sencillo, ¿eh? Y es como contaba ahora Alemán y como contaba el propio Julián Calero, era como que todavía estaban asentándose, estaban un poco, no sé si anestesiados de alguna forma, ¿eh?
Sí, por supuesto, fíjate que yo estaba viéndolo en la tele a cientos de kilómetros y se me ponía la piel de gallina. O sea, primero que la trompeta es un instrumento igual que el saxo, que me encanta, y ese detalle de las camisetas hay que chapó para sí, el que se le haya ocurrido.
Sin duda.
El sacar las camisetas manchadas de barro porque es muy... muy significativo, pero sobre todo muy llamativo y muy, muy directo, ¿sabes? Que dices, ostras, ¿sabes? Ahí de repente salen unos jugadores con las camisetas manchadas de barro. A mí se me estaba poniendo los pelos de punta, así que no me extraña que los jugadores que estaban ahí escuchando eso en directo les pasara, y como decía Calero, y no poder sujetar las lágrimas. Es que es normal, es que eso... Y eso... es un choque emocional que al principio del partido estoy seguro que te pasa factura. Y estoy totalmente de acuerdo con el míster.
Alemán, en lo meramente deportivo, se ha adelantado en el primer tiempo el Elche, probablemente por ese momento que estaban viviendo los jugadores del Levante, que estaban todavía aterrizando en el partido, y en el segundo tiempo ha conseguido empatar, ¿no?
Sí, ha marcado en la primera parte Agustín Álvarez, el uruguayo, a un centro preciso, precioso de Nico. Y en la segunda parte, Brugui, que salía de lesión después de varias semanas de lesión, pues ha vuelto a demostrar que es un jugador que está en forma, con una picadita, con una acción otra vez de cuchara perfecta de Carlos Álvarez, que tiene una magia en las botas tremenda, para poner el empate a uno, que yo creo que ha dejado más o menos a todo el mundo medio contento, porque el punto no cambia la decoración en la clasificación. Ni del Elche ni del Levante, ambos van a estar peleando por meterse en los puestos de playoff, aunque recordando que el Levante tiene que jugar todavía esos dos partidos aplazados ya ante el Málaga y el Club Deportivo Tenerife.
Gracias, Alemán. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Lo decíamos antes, Raúl, el Levante, que tiene esos dos partidos menos, va a estar metido en la pelea si no pasa nada raro, claro.
Claro, es que son seis puntos, en caso de que lo ganes. Quiero decir que el empate, es verdad que estás jugando en casa, prefieres ganar, pero no le das esos dos puntos extras al Elche, que es probablemente también otro de los rivales directos, que va a pelear por estar arriba. Es que hay tantos equipos este año en segunda que tienen casi la obligación, o por no decir la obligación, de estar arriba mínimo en playoff, que es que va a haber tiros. Es que es increíble los equipos que hay este año en la segunda división.
Del resto, le ha ganado 2-0 el Eibar al Racing de Ferrol, le ha ganado el Mirandés al Castellón 1-3 y le ha ganado en el Dense 2-0 al Albacete. ¿Te llama algo la atención de aquí?
Pues el Castellón por lo contundente de la derrota, ¿no? Porque el Castellón es uno de los equipos que también, que arriesga mucho, que es uno de los que mejor juega al fútbol, que lleva un porrón de goles a favor también. Pero enseguida se ha puesto 0-2. Es un equipo que le gusta dominar el partido, tener la pelota, y estaba llegando. Pero han sido dos coletazos, un error y ahí se han venido abajo. Y luego ha sufrido una expulsión también y ya no ha podido enderezarlo.
Gracias, Raúl. Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós. Chao.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.
Lo dicho, hablamos de la selección española de fútbol que ayer disputaba el penúltimo partido de la fase de grupos. Jugábamos en Copenhague contra Dinamarca, nos valía un empate para meternos como primeros de grupo. Ganamos 1-2, así que llegamos tranquilos a la última jornada que se disputa el lunes. En Tenerife recibimos a Suiza. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Ya estamos aquí. Hemos cambiado de clima esta mañana a las 6 de la mañana.
Mucho mejor, ¿no?
Yo esta mañana que me he levantado prontito para hacer un poquito de deporte, no me lo creía. Y hemos llegado aquí a Tenerife y es otra historia.
Hombre, por favor.
Entiendo que el avión fuera lleno y que la gente se quiera venir aquí a pasar un fin de semana o una semana aquí a Tenerife. Me encanta Dinamarca y Copenhague, pero yo creo que esto es otro nivel.
Con todo el respeto del mundo a Copenhague, sí. Cualquier época del año me pones Tenerife y me pones Copenhague y yo no tengo ninguna duda, vamos. O sea, pero vamos, de cabeza sí, sí. Que me voy para Tenerife. Con novedades en la lista, lo comentábamos ayer por la noche a última hora, se van de la convocatoria Oyarzabal, que está sancionado, no puede jugar el partido del lunes, y Zubimendi y Alex Baena por lesión, y ha llamado Luis de la Fuente a Pablo Barrios, que estaba con la sub-21.
Sí, contábamos hasta ahora que no era oficial, que se iba a hacer oficial un poquito más tarde, ya lo contabas tú después, hacía oficial la selección a través de un tuit que se iban para casa como el normal, Baena, Zubimendi y Oyarzabal, que marcaba un golito, ayer capitán de la selección española, el hombre que marcara un gol en la final, gol para conseguir una Eurocopa, nada más y nada menos, y llama a Barrios, un jugador que está llamado a ser uno de los grandes del Atlético de Madrid y que viene a completar la convocatoria. Va a haber rotaciones, evidentemente, porque España está clasificada y ahora está escuchando un poco alemán y hay muchas ganas ya de llegar a esos cuartos de final y que la vuelta se juegue en Mestalla, donde creo que va a ser una fiesta por todo lo alto y donde, bueno, yo creo que la selección y el fútbol va a rendir ese homenaje que se merecen todas las víctimas de la TANA.
Y de cara al lunes va a haber ambientazo en el Heliodoro.
Sí.
Y lo único, lo que decimos siempre, Raez, y más en un partido como este, sí, es oficial, pero no hay nada en juego, que vuelvan todos sanos, ¿eh?
Esa es la clave. Ayer, mira, estábamos en el partido y cuando terminó el encuentro, siempre se abrazan los hombres del staff técnico con Luis de la Fuente, pero era un abrazo ayer, pues eso, pues que sabes que Alex Baena tiene un problema en el tobillo, nos contaba Rafa Góngora, que es algo que tiene ya, que su familia, su entorno ya lo conoce y el propio futbolista, y vamos a ver si es poco tiempo lo que tiene ese tobillo derecho, y la lesión de Zubimendi, que se llevaba rápidamente la mano al aductor. Pues es lo peor de estas convocatorias, al final juegas partidos y te puedes lesionar en un entrenamiento, te puedes lesionar con la selección o con tu equipo, pero claro, siempre hace un poquito más de daño cuando es con la selección, ¿no? Hace un año justamente, fíjate, tenemos lo de Gavi y fue un mazazo para todos allí en Valladolid. Como digo, son gajes del oficio, el calendario es malo con la selección, con los clubes, con la Copa del Rey, con todo. Bueno, la Copa del Rey al que menos, porque quitó partidos y dejó solamente un encuentro en el campo. Cierto. Del más débil. Sí. Y creo que es lo que tienen que hacer. Ese es un paso que tienen que dar todas las federaciones, la UEFA, la FIFA, de alguna forma optimizar esfuerzos y en vez de jugar, es una opinión, en vez de jugar 70 partidos, jugar 50, lo juegas bien y haces una buena competición de cada una de esas competiciones que juegues en tu país y fuera de él.
Mañana tenemos rueda de prensa previa, ¿no? Como suele ser.
Sí, señor, y tenemos entrenamiento a puerta abierta, que creo que es algo que debe de rescatar Luis de la Fuente, ¿no?
Pues sí.
Está cómodo entrenando en Las Rozas habitualmente, en este caso hoy no ha entrenado y mañana lo va a hacer a puerta abierta, pero habitualmente le gusta, lo hizo en la Eurocopa y le fue bien, entrenaba allí en el Pueblín, que diría Meana, allí en la Selva Negra, y luego pues hacía la rueda de prensa en el estadio. Es verdad que se entrena mejor a puerta cerrada en tu casa, con esos 15 minutos de protocolo, porque hacen cuatro rondos y no ves nada, salvo que te cueles y veas algo más por ahí, por algún agujerito, pues no, o te cuenta alguien lo que ha pasado. Le gusta trabajar a los futbolistas con su entrenador y con nuestro staff técnico, pues a puerta cerrada, en tu casa, en tu Las Rozas, en tu Pueblín, y luego ir a hacer la rueda de prensa al estadio. Yo eso lo entiendo, pero aquí también cuando juegas fuera de casa y lo haces en una ciudad como Tenerife, que hace muchos años que no coge la selección española, o vas a Córdoba o vas a Murcia, pues creo que hay que hacer un gesto, ¿no? Un guiño. Puedes entrenar por la mañana en Las Rozas y luego puedes hacer, yo qué sé, estrategia o sacar a los jugadores antes de ir al hotel y hacer media hora. Que la gente tenga un contacto, aquel que no puede comprar la entrada el día de partido, que el día antes lo pueda ver en pues su sí. ciudad. Creo que ese guiño debe de hacerlo Luis de la Fuente y la federación, porque a la gente le encanta y, bueno, mañana va a estar el campo lleno.
Gracias, Arraez. A descansar. Abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El programa nacional de becas Hacer de McDonald's ha beneficiado a más de 17 mil hispanos con más de $33 millones en becas otorgadas. Esta es una historia de generaciones de estudiantes que les mostraron a los que dudaban que podemos hacer más. Porque se sabe que la educación de uno ilumina el camino para los que siguen. Esta es una historia de progreso. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Aplica para tu beca en mcdonalds.com/hacer.
Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues mira, hablamos de una selección que yo creo que ha logrado de forma brillante la clasificación para la siguiente ronda de la Liga de las Naciones, y eso que le ha sobrado un partido, el del lunes, asegurándose ayer la primera posición del grupo, y que lleva 20 partidos oficiales sin perder con una Eurocopa de por medio, que no es nada fácil, Álvaro.
Y de la forma que lo ha hecho, yo creo que no ha sido casualidad. O sea, en la Eurocopa yo creo que España dio un salto cualitativo en su juego, además un juego súper atractivo, además de bueno, o sea, además de eficaz, quiero decir, pues atractivo para el espectador, muy valiente, muy agresivo, muy hacia adelante, muy vertical, muy ofensivo. Y la continuidad, pues no, se ha visto que no ha sido flor de un día, por así decirlo, ¿no? Que te pillan un mes en un estado de gracia y eres superior al resto de selecciones, sino que la continuidad es evidente y, bueno, pues el modelo está implantado. Uh-huh. y además que tiene que es que da igual quien juegue, ¿no? O sea, es que es una cosa que yo creo que los futbolistas parece que todos son mejores cuando están en la selección, ¿no? Todos uh-huh. juntos.
Uh-huh. Además hablamos de una selección de autor, porque todos sabemos que desde que ha llegado Luis de la Fuente iban a poner su sello, como tiene que ser. Siempre decimos, no, estos son los del grupo de toda la vida de Luis de la Fuente, que lo ha mantenido, y es verdad, pero Álvaro, Luis desde que llegó fue cuestionado. No tenía nivel, o por lo menos no había entrenado a ese nivel. Luego nivel sí ha demostrado que tenía más de lo que mucha gente presupuestaba. Pero que yo creo que todas esas dudas que pudo generar su nombramiento como seleccionador absoluto, yo creo que se han disipado, ¿no? Se lo ha ganado a pulso.
Bueno, ya no creo que se hayan disipado. Yo creo que es que, o sea, es que las ha pulverizado. O sea, sí. Es que
sí, pero que hubo dudas, ¿eh? Cuando nombraron, bueno, uy, sí, no sé si está preparado. Es la sub-21, no es la absoluta. A nivel de clubes tampoco ha entrenado a grandes. Eso era así, o sea, los datos eran esos.
Sí, eso no te lo refuto. O sea, los entrenadores son las personas más cuestionadas en casi cualquier ámbito laboral, junto a los políticos, seguramente.
Pues sí.
Se cuestiona ahora a Ancelotti, se cuestiona a Guardiola, se cuestiona a cualquiera, ¿no? Entonces, pues Luis de la Fuente tenía el hándicap de que pues no había entrenado al máximo nivel todavía. Entonces, pues siempre hay alguna pega. O sea, si has entrenado mucho, ¿por qué no buscamos caras nuevas? Y si no has entrenado, ¿por qué no buscamos con alguien con más experiencia? Pero yo creo que ha pulverizado todo, porque realmente ha subido el nivel de todo el mundo. O sea, es que la selección juega mejor que nadie. La selección gana más que nadie, está sacando chicos jóvenes con un rendimiento extraordinario, y lo que te digo, que todos en la selección, siendo todos extraordinarios, muy buenos futbolistas, pues todavía parece que juegan mejor en la selección, alcanzan su máximo nivel jugando en la selección.
No, y ya no solo eso, Álvaro, sino que el propio nivel de la selección no baja. Ayer había tres de los teóricos titulares tan solo, estaban Olmo, Laporte y Cucurella. El resto eran, vamos a decir, la teórica unidad B. Pero claro, uno ve el rendimiento que dan y ya no sabe ni cuál es la A ni la B, aunque, quiero decir, si todos nos ponemos más o menos, decimos, mañana, final del Mundial, ¿qué 11 tipo te sale? Te puede variar 1, 2, 3 jugadores como muchísimo, de los que todos, digo todos en estado de forma, con Carvajal recuperado, con Rodri, con todos al 100%, ¿no? Pero lo importante es eso, que yo creo que también Luis de la Fuente ha sabido darle la importancia que tiene a los jugadores, es decir, si tú vienes aquí y rindes como tienes que rendir y estás al nivel, vas a formar parte del grupo, vas a ser importante, y yo creo que los jugadores se sienten importantes en la selección, y eso es fundamental para que esto funcione.
Esto es lo que pasa cuando crees en una idea, cuando crees en un modelo, cuando te convencen, cuando además te diviertes, ¿no? Yo creo que todo esto se percibe en la selección, que todos están deseando ir a la selección porque están a gusto, porque ha creado ese clima el entrenador, porque además el modelo le seduce, porque es un equipo protagonista, porque quiere tener la pelota, porque nadie se ahorra una carrera. Eso significa que están muy convencidos, porque España corre mucho. O sea, hay que correr bien, pero también hay que correr mucho. Yo creo que hace las dos cosas. Entonces, bueno, no hay ninguna duda de que cualquier jugador que va está con esa felicidad futbolística en máximas prestaciones, ¿no? Y bueno, es importantísimo para la salud de un equipo, y en este caso pues es lo más difícil de conseguir para mí de un entrenador, que es convencer a todo el mundo de que se deje la piel por una idea. Yo creo que la selección está en ese camino.
Ayer lo comentábamos por encima, nos quedamos sin tiempo, pero ¿te da la sensación que la gente se ha enganchado de nuevo a la selección? Porque yo, es cierto que hubo un momento hace 3-4 años, no sé, como que había un poquito de desapego con la selección, como bueno, llegaban los grandes torneos y sí, la gente se enchufa, pero el resto la gente no estaba muy pendiente, y ahora veo como que de nuevo que la gente se ha enchufado de nuevo, que está pendiente de lo que hace la selección española. No sé si tienes tú la misma percepción.
Totalmente, yo creo que todos nos hemos enamorado de este verano, de la selección. Todos todavía teníamos esa gota o esas gotas de nostalgia, ¿no? De los éxitos pasados. Siempre estábamos mirando por el retrovisor, qué bien jugábamos, qué buenos jugadores teníamos, esto ya no es lo mismo. Bueno, sí, y afrontábamos los grandes campeonatos pues con algo de escepticismo, ¿no? Y de, bueno, sin lanzar demasiado las campanas al vuelo nunca, e incluso antes de la Eurocopa estábamos en ese plan, ¿no? De decir, bueno, tenemos un equipo bueno, pero es joven.
Semi sería ya un gran éxito.
Sí, últimamente no la hemos pegado en los grandes campeonatos, a ver qué pasa. Y bueno, nos han enganchado a todos con ese juego, porque ya te digo que... A ver, el fútbol, yo siempre sabes que digo que el fútbol es un... Hay muchos caminos para llegar a la victoria, todos son lícitos, y que un equipo defensivo bien trabajado también es muy complicado hacerlo para llegar al resultado, y que cada uno con sus herramientas, con los jugadores que tiene, puede hacer lo que quiera, por supuesto. Pero es que encima España, además de jugar bien en su modelo, es que es agradable para el que le guste el fútbol, ¿no? Es un equipo muy atrevido, que genera ocasiones, que vive en el campo contrario, que siempre quiere defender hacia adelante. Pues eso es muy bonito de ver. Entonces, claro, como no te va a enamorar ese fútbol.
Y luego hay algo a mí, Álvaro, que me llama mucho la atención. No sé si es del todo preocupante, pero ayer no había representantes ni del Atlético de Madrid ni del Real Madrid en la selección española. A mí me llama la atención.
Bueno, pues tiene que ver con el número de jugadores nacionales que hay en los equipos. No tiene otra explicación, Yago.
Sí, o sea, sí, no, pero por eso lo digo, la pérdida de españolización tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Me imagino que el aficionado del Madrid, del Atlético de Madrid, me dice, a mí si me ganas la Liga, me ganas la Champions, claro, me da exactamente obvio, igual. Pero quiero decir que hubo un momento en el que el Madrid se preocupó por españolizar la plantilla. Creo que esa preocupación a día de hoy ya no existe.
Bueno, pues yo pienso que tiene que ser... algo secundario. Lo prioritario para un club como el Real Madrid es ganar cada año, tener a los mejores jugadores posibles, como si son de Camerún o de Islas Seychelles o de Vietnam. O sea, realmente tiene que intentar...
títulos y punto.
No, los mejores jugadores posibles, Yago, y obviamente, si a mí me preguntas, yo creo que cualquiera también sabe que en un colectivo pues hace falta tener una identidad, ¿no? Y quién te puede dar más identidad que gente que haya mamado la casa desde pequeño. Que luego hay mucha gente de fuera que viene y se hacen identidad del club, pues como Roberto Carlos, como Marcelo, como el propio Toni Kroos, ¿no? Luka Modric, que no hace falta criarte en la cantera para sentir esos valores y considerarte muy madridista, y además tener esa identidad con el club y transmitirlo a las siguientes generaciones. Pero creo que es muy importante siempre tener algún integrante que se haya criado allí, porque son los que mejor saben lo que representa el Real Madrid, por ejemplo, por decirte el Real Madrid en este caso, que estamos hablando Madrid-Atleti, no me quiero centrar, pero que no es una prioridad. La prioridad del club, de estos clubes cada año, es de tener los mejores jugadores posibles. Si son de la cantera, pues fenomenal. Y si no, pues tendrás que buscarlos en otro lugar.
No, sí, bueno, eso ya abriríamos otro melón, que es el tema
total.
La cantera del Madrid, lo que lo puede trabajar o no, si lo utiliza para sacar dinero, jugadores que puedan acabar en el primer equipo. Como hoy estamos hablando de la selección, vamos a aparcarlo ahí, porque si no podemos tirarnos hasta la 1:30 de la mañana.
Total.
Álvaro, ¿crees ahora mismo que la selección española, no sé si es de las favoritas, pero yo ahora mismo... no veo ninguna por encima de la selección? Veo grandes selecciones como Francia, Inglaterra, Alemania, de toda la vida. Argentina es la actual campeona del mundo, pero no sé, a mí me pones un partido Argentina-España y creo que es clara favorita España.
Sí.
Yo la veo en un escalón muy top ahora, la selección española.
No hay ninguna duda. es que no hay ninguna duda. Y todas las dudas que podíamos tener hace unos meses están disipadas, ¿no? El campo, como digo yo, ya sabes, el dicta sentencia, el campo no engaña. O sea, es que ya podemos aquí hacer vaticinios o que luego ahora la verdad, España ha demostrado lo que es y es tan buen equipo como cualquiera. Y es clara candidata. Bueno, favorita para mí es una palabra que se la lleva el viento en el deporte. Favorito, bueno, ¿qué decir? ¿Que somos buenos? Somos muy buenos. ¿Que podemos ganar a cualquiera? Podemos ganar a cualquiera. ¿Que podemos llegar al Mundial y ser campeones? Claro que podemos, si estamos a este nivel, si no tenemos muchos jugadores lesionados, si continuamos en esta dinámica. Si el Mundial fuese ahora, ¿qué equipo ves mejor que España en el mundo?
No
hay ninguno. No hay ninguno. Bueno, que luego ya sabemos lo que es un mundial, ¿no? Un partido con la igualdad que hay, pues pueden pasar múltiples factores que te pueden llevar a pasar de ronda o quedarte por el camino, pero a nivel futbolístico, tan buenos como el que más.
Y acabo. Me parece una selección súper equilibrada, no vamos a descubrir ahora, pero es que encima los jóvenes que vienen, ayer debutó Casado. ¿Quién le iba a decir? Hace 3 meses estaba jugando prácticamente en primera ref, en categorías inferiores, y está debutando con la selección española. De locos. Tienes a Lamine Yamal, que no estuvo ayer. Ayer Nico salió de suplente. Fermín, Pedri. Quiero decir, tienes un futuro en la selección española que es alucinante lo que hay por delante, Álvaro.
Sí, campeones olímpicos, los chicos en categorías todavía más anteriores, ¿no? Sub-20, sub-18, sub-17 también consiguen grandes resultados. Bueno, está claro que España siempre ha tenido muy buenos jugadores, ¿no? Lo que nos faltaba realmente es ser competitivos en los grandes campeonatos, porque jugadorazos hemos tenido siempre. Eso no se puede negar, no es una cosa de ahora, Yago. Lo que pasa es que ahora, desde hace un tiempo, nos lo hemos creído. O nos lo hemos creído, no, tenemos ese punto de mentalidad que antes, no sé explicarlo, no sé si es fruto de la mentalidad, fruto de ya haber roto esa barrera con una generación anterior.
Y quitarnos complejos, quizá, que teníamos, ¿eh?
De todo un poco, yo creo que ha sido esa mentalidad de decir, coño, somos tan buenos como el que más. Ya hemos levantado la copa, somos capaces de cualquier cosa. Los chavales de ahora han crecido viendo esos jugadores que han cosechado grandes triunfos, y yo creo que esa barrera mental ya no la tenemos, pero aquí hemos tenido siempre muy buenos futbolistas y los vamos a tener seguro.
En fin, que la selección ha cumplido, que se ha metido en los cuartos de la Liga de las Naciones. Veremos qué rival nos toca en la siguiente ronda, el lunes contra Suiza. Es el último partido de la fase de grupos, ya no tenemos nada en juego porque estamos como primeros. Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Álvaro, un abrazo.
A ti, Yago, un abrazo.
Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bruno. Ahora estamos con Bruno. Vamos a comentar con Bruno el resto de partidos que nos ha dejado el día de hoy. Ha habido goleadas, como por ejemplo la de Alemania, que le ha ganado 7-0 a Bosnia, y en el mismo grupo le ha ganado también Países Bajos 4-0 a Hungría. Ha habido susto en el banquillo de Hungría. Ahora lo contamos, pero Bruno, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
Ahora sí te oigo alto y claro. Que digo que le ha ganado a Alemania, bueno, le ha pasado por encima a Bosnia 7-0, en el mismo grupo le ha ganado Países Bajos 4-0 a Hungría, Alemania primera, Países Bajos segunda.
Sí, se han cumplido los pronósticos, todo el mundo prácticamente daba por hechas las victorias de Alemania y de Países Bajos, y que por tanto se iban a confirmar esa primera y segunda plaza de los alemanes en el caso de ser campeones de grupo, y Países Bajos como segunda. Alemania es que lo ha hecho muy rápido desde el principio, con un gol de Musiala de cabeza, luego ha marcado doblete de Wirtz, doblete de Kleindienst, ha marcado Sané, ha marcado Havertz, ha sido un festival ofensivo. Alemania le ha metido 7 a Bosnia, y Países Bajos, que también ha ganado por 4-0 a Hungría, con goles de penalti de Weghorst y de Gakpo, luego Dumfries y Koopmeiners, con Frenkie de Jong titular, ha jugado 67 minutos a bastante buen nivel, jugador del Barça. Pero como decías, el gran susto nos lo hemos llevado con el problema que ha tenido de salud Adam Salay, el exfutbolista que ahora forma parte del cuerpo técnico de la selección de Hungría, que ha tenido un problema de salud grave al arrancar el partido. Se lo han llevado a un hospital de Ámsterdam. Ahora mismo está fuera de peligro, pero contaba Marco Rossi, el entrenador el seleccionador húngaro, que evidentemente para los jugadores ha sido un shock, aunque han sido los propios jugadores de Hungría los que han decidido que querían seguir jugando el partido.
Y se ha jugado ese partido y al final ha quedado, gracias a Dios, en un susto. Para mañana tenemos el partido de la jornada, es ese Italia-Francia, sin lugar a dudas. En este grupo también está el Israel-Bélgica, cosas en juego, ¿eh?
Sí, evidentemente en ese partido entre Italia y Francia. Se van a jugar la primera plaza. Italia ya está clasificada, Francia todavía no. Y de hecho, después del último empate a cero contra Israel, se la podría pegar gorda en la jornada de mañana. Pero bueno, va a ser un partido precioso. 20:45, a las 8:45 es Italia-Francia, a la misma hora Israel-Bélgica. Insisto, ganando o empatando Francia, se asegura ser primera de grupo, aunque, perdón, Italia se asegura ser primera de grupo, que ya está clasificada para la siguiente fase.
En la Liga B están los cuatro grupos bastante igualados, ¿no? Por contar cosas de alguno de los nuestros, hoy ha jugado Güler, 86 minutos en el Turquía 0, Gales 0, los turcos son líderes. También ha jugado Oscarsson, de la Real Sociedad, que ha metido gol en el Montenegro 0, Islandia 2.
Sí, han marcado el primero, el gol que abría la victoria de Islandia, gol de rematador, un buen toque con el interior para alojarla en la portería de Montenegro. Ha acabado ganando y llevándose tres puntos importantes la selección de Islandia. Y Turquía, que ha sido bastante mejor que Gales, que ha tenido las mejores ocasiones, que ha enviado balones a los palos, que incluso ha tenido un penalti, pues no ha sido capaz de ganar su partido ante país de Gales. Al final, empate a cero. Arda Güler, seguramente es el fútbol, bueno, seguro, vaya, es el jugador que más calidad tiene de la selección de Turquía. También te digo que es verdad que le he visto algo falto de ritmo, es normal, con un poco que ha jugado en el Madrid las últimas semanas, y no me ha extrañado demasiado que le cambiaran en el 86, insisto, tiene muchísima calidad y lo ha demostrado en el partido de hoy, pero se le veía pues con una marchita menos que al resto de compañeros, aunque Turquía podría haber ganado perfectamente el partido.
Y por completar de lo que tenemos mañana, Inglaterra podría quedarse sin ascender a la Liga A, mañana recibe a Irlanda en Wembley, también juega la Noruega de Haaland, que ahora mismo es segunda de grupo por detrás de Austria, y mañana recibe en Oslo a Kazajistán.
Sí, tendría que ser fácil el partido para Noruega, a pesar de que no tiene a Odegaard, que ya está recuperado, pero que el capitán noruego, pues al haber vuelto con el Arsenal hace apenas una semana, no se ha visto todavía en condiciones de estar jugando con su selección. Haaland, por tanto, va a capitanear a Noruega, que ya ganó, goleó en el último partido. Lo normal es que gane en casa contra Kazajistán. Inglaterra, a la misma hora, a las 6 de la tarde, recibe a la República de Irlanda. Partido que va a tener connotaciones también políticas y súper interesante. Pero bueno, viene Inglaterra de un buen resultado. Ganó por 0-3 en Grecia en la última jornada, con un gran partido de Bellingham. Así que lo normal sería que se llevaran los tres puntos la selección inglesa.
Y por completar, miramos también a la Conmebol. Ayer hubo partidos interesantes. Bueno, el Chile-Perú son los dos últimos clasificados, empataron a cero. Casi que parecía que estaban predestinados a hacer un partido digno a la clasificación que están haciendo. Y lo que fue un partidazo fue el Uruguay-Colombia, con dos goles en el tiempo de descuento. Estuvo súper emocionante, ¿eh?
Tuvo de todo el partido, pero sobre todo lo que dices, Yago, emoción. Marcó un golazo Quintero, que era el que jugaba por James. James, por falta de ritmo y demás, fue suplente. Entró en la segunda parte, se adelantó Colombia con ese golazo de Quintero. Remontó la selección de Uruguay, un debutante de 30 años. Aguirre marcó el gol que era en aquel momento el 2-1. Y lo que dices, el final de partido fue apoteósico. Marcaba en el 94 Colombia el que era el 2-2. Se volvía absolutamente loco el banquillo de Colombia, lo celebraban como si fuera un gol de clasificación directamente, por el pique que tienen ya desde hace unos meses las selecciones de Uruguay y de Colombia. Y en la jugada siguiente, un balón al área colgado, hay un rechace y marca Ugarte, el centrocampista del Manchester United, el que era el 3-2 definitivo, que le da tres puntos y le da aire a la selección de Marcelo Bielsa, que no había ganado en ninguna de las dos ventanas, ni en septiembre ni tampoco en octubre, y en este primer partido del parón de noviembre ha podido sacar tres puntos que son oro y que le encaminan o le hacen más fácil el camino de cara al próximo Mundial.
Y en la CONCACAF hay que denunciar lo que sucedió anoche, Bruno, lamentable, en el Honduras 2, México 0, el botellazo que se lleva Javier Aguirre, que le abre una brecha en la cabeza que le hace sangrar. Bueno, la imagen es tremenda, ¿eh? Él no hace ni caso a la botella. Bueno, es una lata de cerveza, creo, lo que le cae en la cabeza, y la brecha que le abre es para verla, ¿eh?
Sí, es una lata que además, y es importante decirlo, Yago, llevaba líquido dentro. Lo digo porque eso hace evidentemente el objeto más pesado, daño, más contundente, y es lo que provoca que se le abra una brecha importante. Yo no soy quien para juzgar a Javier Aguirre, porque evidentemente él le quiere quitar o restar importancia a lo que pasa en aquel momento. Viene a decirle a la gente de Honduras como que es fútbol y demás, y sigue casi como si no pasara nada, pero ahora, y se lo contaba antes a Garrido, en el primer tramo de carrusela, que debe tomar cartas en el asunto, es la Federación de México, porque lo que ha pasado es muy grave. Y más allá de que lo que piense Aguirre de aquel momento en concreto, la Federación debe dejar muy claro que es una cosa muy grave, que no puede volver a pasar y que ha tenido una consecuencia que es grave, pero que podría haber sido incluso peor.
Sí, sí. Yo creo, de todas maneras, Bruno, viendo las imágenes, que está algo soqueado, como diciendo, ostras.
Es posible.
Porque estaba como mirando para todos lados, como haciendo como no pasaba nada, con la cabeza sangrándole. Además, todos se acercaban a él e intentaban tapar la herida. Y yo creo que él luego ha tenido que reflexionar y yo creo que debería salir públicamente para denunciar esto y decir que no puede volver a pasar, porque si le da normalidad a Javier Aguirre, es peligroso. Con lo cual, yo interpreto que estaba algo soqueado en el momento que sucedió y que luego, reflexionando, espero que salga públicamente a denunciarlo, porque es muy grave lo que sucedió. En fin, gracias, Bruno. Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
El Programa Nacional de Becas Acer de McDonald's ha beneficiado a más de 17 mil hispanos con más de $33 millones en becas otorgadas. Esta es una historia de generaciones de estudiantes que les mostraron a los que dudaban que podemos hacer más. Porque se sabe que la educación de uno ilumina el camino para los que siguen. Esta es una historia de progreso. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Aplica para tu beca en mcdonalds.com/Acer.